vida y restauración de un pecador. Es la negación, básicamente la negación de Pedro. Los subtítulos los puse bien sencillos. Es la primera etapa de la negación, la segunda etapa de la negación, la tercera etapa de la negación y una mirada de restauración. Esos son los cuatro puntos, los voy a estar mencionando. El texto es Mateo 26, 69 al 75 y dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio y una sirvienta se le acercó y dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos diciendo: no sé de qué hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Al instante un gallo cantó y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes que el gallo cante me negarás tres veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Vamos a ir a la primera etapa de la negación, verso 69, donde dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio. Pero antes de leer allí, quiero que vayamos al verso 58, que nos regresemos un poquito antes. Verso 58, porque nos dice cuando comienza todo con Pedro y que lo que le está haciendo. Y dice el verso 58: y Pedro le fue siguiendo, después de que arrestan a Jesús, de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Aquí nos está dando otros detalles Mateo, que en el 69 no lo encontramos. Entonces, Pedro está siguiendo al Señor Jesucristo cuando lo apresan, y él quiere mirar desde cierta distancia lo que está sucediendo. En este momento, están acusando falsamente al Señor Jesucristo, como lo hemos visto en los mensajes anteriores. Hay un ambiente hostil, hay odio, es palpable lo que se está viviendo allí. Y aunque Pedro está observando todo esto, él no estaba sin experimentar él mismo un tormento, confusión dentro de su alma, en sus pensamientos. Su corazón, yo me imagino que seguramente está palpitando más fuerte al observar esto. Sus pensamientos deben estar corriendo a 100 por hora. Está atento a lo que sucede con su Señor y al mismo tiempo está tratando de pasar de incógnito entre la multitud hostil contra el Señor Jesús. El texto no dice qué comentarios están haciendo estas personas con las que él se ha sentado, qué es lo que sucede entre ellos a nivel de comentarios, pero no es un ambiente nada agradable y no creemos que estén hablando nada bueno del Señor Jesucristo. Y Pedro, en su amor por el Señor, en su fidelidad a él, ha decidido ser testigo de este acto injusto que se lleva a cabo en el patio de la casa de Anás. En este punto están en la casa de Anás, el suegro de Caifás. A este punto Jesús está delante de Anás, antes de ser pasado al patio de Caifás. Parece que es una casa grande, esta gente es gente muy poderosa, muy rica. Y son casas que tienen, digo casa, pero en realidad es como una hacienda, tipo hacienda, con varios edificios, y en el medio hay un patio grande que comunica todo. Entonces Anás vive en un lado y Caifás vive en otro lado, pero hay un patio o patios donde se lleva esto a cabo. Tienen a Jesús con Anás, y mientras Caifás está preparando todo para recibir a Jesús con sus cómplices. Creo que en México dicen achichincles, ¿no? Esa palabra me cuesta trabajo decirla. Pero se están preparando para él. Mientras tanto, Pedro está en la casa de Anás. Y lo que están procurando hacer es llegar a condenar al Señor Jesucristo para darle muerte. Eso es lo que está sucediendo. Entonces Pedro sabe todo esto. Él sabe todo esto. Y lo que se comenta en el patio es esto: están los hombres, están las personas junto a la fogata, a la entrada, por el pórtico, y allí está él. Y no solamente está en medio de ellos, Pero dice el texto que leímos, el verso 58, que Pedro está sentado con ellos. Cuando yo leí eso, estaba pensando lo que dice Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. También pienso en textos como, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver un hijo de Dios con un hijo del diablo? ¿Qué tiene que ver una persona que ama a Cristo con uno que no ama a Cristo? Y Pedro está revuelto ahí con ellos, está sentado con ellos. No creo que su intención sea una intención maligna, pero se ha expuesto a un ambiente que no es el mejor para un discípulo de Cristo. Y se acerca una sirvienta allí en el verso 69 y le dice, tú también estabas con Jesús el Galileo. Lo reconoció. Y es como la primera puñalada que el diablo le da a Pedro en su corazón. Es lanzada contra él y esta sirvienta lo reconoce. Y Juan 18, 16 al 17 da más detalles acerca de esto. Para estudiar ese texto, yo lo que he hecho es escribo un documento donde estoy escribiendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Escribo todos los detalles que cada evangelio me da. Y en otra página estoy subrayando, marcando, mirando cuáles son los eventos que necesito para completar la narrativa completa, porque los cuatro evangelios nos dan todo lo que sucedió allí. Y no hay una contradicción entre uno y otro, sino una complementación, porque son cuatro testigos los que escriben. Y Juan 18, 16 al 17 nos deja ver este detalle. Pero Pedro estaba fuera a la puerta, así que el otro discípulo, aquí menciona a otro discípulo, aparte de Pedro, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces Pedro no está solo allí. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y él dijo, no lo soy. O sea, desde que Pedro entró, es confrontado con la realidad de quién es él. Desde que Pedro entra. Este otro discípulo se cree que era Juan, pero el texto no menciona nada más de él, solo eso. Y ella se refiere a Pedro como Galileo, eso dice Mateo. Perdón, se refiere a Jesús como Galileo y luego a Pedro como Galileo. Entonces se refiere a Jesús, tú estabas con este Jesús el Galileo. Cuando ella dice este Galileo es un término despectivo. Un término despectivo es decir un menosprecio como de Galilea. Galilea es lo más menospreciable que hay porque está más al norte, está más revuelto con gentiles. Natanael en Juan 1.46 dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Cuando le dijeron que Jesús era de Nazaret. Eso sea al principio del ministerio del Señor Jesucristo. Entonces de Nazaret y de Galilea se habla con menosprecio. Y eso es lo que esta mujer está diciendo. Tú andabas con este Jesús el Galileo. Dice Lucas en su evangelio que esta sirvienta fijándose detenidamente dijo, este también este estaba con él. Eso es San Lucas 22:56. Quiere decir que no le dijo solo a Pedro. Cuando ella dice esto, ella le está dejando saber, cuando él entra, ya le deja saber a todos los que están allí. Este también estaba con el Galileo, con Jesús el Galileo. Hablando con menosprecio. Entonces todos los que están alrededor escuchan lo que está sucediendo. Yo no creo que solamente dijo eso y ahí se acabó. Porque si usted presta atención como habla la gente del Medio Oriente, ellos no hablan ni despacio ni poquito. Yo creo que aquí esto es un diálogo que se está dando. Eso es algo que está vivo, que está burbujeando, diríamos, el ambiente como está. Así que Pedro es expuesto por esta persona con los que él se ha sentado. Y es un momento decisivo en su vida. Él no se esperaba que esto sucediera. Pedro pensó que podía entrar con sus lentes oscuros y que nadie lo iba a reconocer. Pero se ha olvidado lo que Jesús le había dicho unas horas antes. Antes de que el gallo cante, hay un texto que dice antes de que el gallo cante dos veces me negarás tres veces. Pero otro que dice antes de que el gallo cante me negarás tres veces. A él se le olvidó eso. Y Jesucristo cuando le dijo eso, quiero que miremos esto antes de mirar la respuesta de Pedro, para que miremos el setting que Jesucristo puso. Mateo 26, 31 a 35. Entonces vimos que Pedro entró a la casa, otro discípulo le ayudó para que entrara, la sirvienta lo reconoce y le dice, tú estabas con Jesús el Galileo. Pero quiero que regresemos en el tiempo, Mateo 26, 31, 35, unas horas antes. Jesús les dijo, aquí Jesús no es apresado todavía, esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Una pausa. Jesucristo no está pensando, puede que esto suceda. Jesucristo no está diciendo, a lo mejor esto va a pasar. Jesucristo les está diciendo el futuro, exactamente lo que va a suceder. Jesucristo está poniendo el setting de lo que viene para ellos. Y en el verso 33, entonces Pedro respondiendo le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Entonces, pensemos en lo que Pedro dice allí y pensemos en lo que sucede unas horas después. Es el mismo Pedro. Verso 34, Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Jesucristo le dice, Pedro, no es así, me vas a negar. Te estoy diciendo lo que va a pasar, no una posibilidad. Pero mire la respuesta de Pedro en el verso 35. Pedro le dije, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron también lo mismo, incitados por Pedro. Ok, movámonos unas horas después en la madrugada. Jesús está siendo acusado falsamente, abofeteado, escupido. Hay un gran tumulto allí. Pedro está dentro de este lugar. Esta mujer dice que él estaba con Jesús el Galileo. Pero Pedro, cuando Jesús le había hablado unas horas antes, él no escuchó las palabras de Jesús. ¿Sabe qué escuchó Pedro? Y ahorita lo vamos a ver en la respuesta que él da. Pedro escuchó sus propias palabras. Pedro escuchó su propia confesión cuando él dijo, yo nunca me apartaré de ti, aunque tenga que morir, yo ahí estoy contigo. Él no escuchó lo que Jesús dijo, él escuchó lo que él dijo. Esto nos está dejando ver áreas en la vida de este discípulo. Él no escuchó esas palabras. Él escuchó una declaración autodependiente. Según él, estaba dispuesto a morir por Jesús. Según él, nunca negaría a Jesús. Jamás te negaré. Aunque todos se aparten, yo nunca me apartaré. Y todos los demás habían dicho lo mismo. A este punto, ya todos los discípulos, a excepción de Juan y de Pedro, han dejado a Jesús. Ya no está ninguno de ellos allí. No sabemos qué más pasó con Juan aquí. Asumimos que tal vez se fue de allí, si se quedó más tiempo o no, pero Pedro sí nos dice. Pedro estaba allí. Y a él es a quien reconocen y él es el que tiene que responder. Verso 70. Pero él lo negó. Lo primero que dijo que no iba a hacer, lo negó delante de todos ellos diciendo, no sé de qué hablas. Esta es la primera etapa de su negación, no sé de qué hablas. Juan dice en Juan 18, 17, y él dijo, no lo soy. Lucas dice, él lo negó diciendo, mujer, yo no le conozco. Está negando que él conoce a Jesús. Está negando que él es quien ella dice que él es. Marcos dice, lo negó diciendo, ni sé ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal y un gallo cantó. Acuérdese, hay un texto que dice que el gallo cantaría dos veces antes de que lo niegue tres veces. El gallo cantó, pero Pedro no lo notó. Pedro no nota la seriedad del asunto, la severidad de lo que está pasando aquí todavía. Pedro no recuerda lo que Cristo dijo porque no lo escuchó. Él quería escuchar lo que él tenía que decir. Él quería hablar. Es como cuando, no sé si le ha pasado, usted habla con alguien y usted, como que esa persona nomás está esperando que usted tome un respiro para decirle lo que sigue. No le está escuchando. O usted hace eso. Alguien está hablando con usted y usted nomás espera cuando haga, y entonces usted empieza a hablar. No quiere escuchar, quiere hablar, quiere ser escuchado. Eso es lo que estaba sucediendo con Pablo. El centro era él. Y Pedro aquí es confrontado con la verdad de que él es uno de los discípulos de Jesús. Mire, mírenlo, quiero que miremos un paralelo aquí entre Pedro y Jesús. A Jesús lo están acusando falsamente, testigos falsos, testimonios falsos. A Pedro le están diciendo, tú eres lo que Él es. No es una acusación falsa, no es una mentira, es una verdad. Pedro está bajo escrutinio aquí. Es una examinación con testigos verdaderos. Esta mujer lo reconoce y está diciendo la verdad, pero la respuesta de Pedro es mentira. Niega conocer a Jesús, niega ser uno de sus discípulos. Absolutamente niega que haya jamás prometido y asegurado que nunca dejaría, que nunca negaría a Jesús. Completamente se echó para atrás. Mientras tanto, Jesús es acusado y se queda callado, y la única acusación que se puede sostener contra Jesús es la verdad contra él, la cual él admite, afirma y avanza aún más, y por lo cual es considerado como un blasfemo, aunque son ellos los que están blasfemando. Con Pedro es otra situación completamente diferente. Pedro representa al discípulo. No piense usted, este Pedro, tenía que ser Pedro. Si yo hubiera estado allí, sería una historia diferente de seguro. Yo sí no hubiera negado al Señor. Piense en las situaciones donde usted ha negado al Señor, donde usted ha tenido la oportunidad de predicar a Cristo, de dar el Evangelio, de decir esa verdad bíblica, pero ha actuado más como un mundano que como un creyente. O se ha quedado callado ante algo que usted debería haber reprendido porque era necesario hacerlo. Pedro está representando mucho de nosotros aquí. Yo no estoy diciendo que nos movamos a negar al Señor Jesucristo. Yo no estoy diciendo que Pedro planeó negar al Señor Jesucristo. No es así. Pero cuando un hombre o una mujer, una persona es confrontado de repente con algo no planificado, con algo que trae presión emocional, sale lo que hay en el corazón. Esto es lo que verdaderamente Pedro es. Esta no es una confrontación planeada, es algo momentáneo, es una presión tremenda a la que está siendo expuesto. Es cuando a esas presiones, cuando el hombre manifiesta realmente lo que es. Pedro no tenía tiempo para pensar en cómo dar una respuesta. La ocasión demandaba una respuesta de inmediato y responde verdaderamente lo que hay en su corazón. Dice Proverbios, como el hombre piensa, así es. De la abundancia del corazón habla la boca, también dice el libro de Proverbios. Pudiéramos pensar, pobre Pedro, no le quedaba de otra. ¿Qué más hacía si lo podían matar? Eso es falso, completamente falso. Completamente falso. Y quiero mostrarles por qué. Mire Lucas 22, 31 al 32. No le podemos dar una excusa a Pedro aquí, ni pudiéramos ubicarnos nosotros encontrando alguna excusa allí para nosotros. Lucas 22, 31 al 32. El Señor dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¡Wow! Que el Señor Jesucristo personalmente le diga, yo estoy orando por ti. Que el Señor Jesucristo personalmente le diga, tu fe no va a fallar. Que el Señor personalmente le diga, vas a ser restaurado y tú vas a ser el que fortalecerá a tus hermanos. Pedro no tiene excusa para lo que él está haciendo. Jesús ya le ha dicho. Jesús ya ha hablado con él. Jesús es Dios. Él sabe. Y también otro texto dice que Jesús dio órdenes a la multitud, a la turba que venía contra él. Les dio órdenes acerca de sus discípulos. Ustedes vienen por mí, dejen ir a estos. Cada vez que Jesucristo habla, Él no está dando una opinión. Él está estableciendo el orden de lo que va a suceder. Jesucristo estaba protegiéndolos a ellos. Jesucristo mismo le dice a Pedro cuando saca la espada, ¿qué crees, que no puedo pedirle al Padre que mande legiones de ángeles y me defiendan? Pedro no tiene excusa, ni usted ni yo, para hacer lo que a veces hacemos. También dice Juan que cuando vinieron a arrestar al Señor Jesús y vimos el número de cuántos eran, ¿se acuerdan? Eran como 5 o 10, eran casi 1,000 personas, entre soldados, romanos, la multitud que venía y los alguaciles del templo, era una multitud grande. Y dice que cuando ellos venían, Jesucristo dijo: ¿a quién buscas? A Jesús de Nazaret. Y él dice: yo soy. Dice, retrocedieron y cayeron todos al piso. Todos cayeron. Pedro había visto eso. Pedro sabía del poder del Señor. Pedro sabía que Jesús podía protegerlo. El problema de Pedro, que está mostrando aquí, al actuar así, en el momento de presión, es que él no confiaba en Jesús. Pedro no confiaba en Jesús. Sí lo amaba. Se sentía profundo aprecio por él. El que lo siguiera lo está demostrando, aunque de lejos muestra eso, pero confiaba más en sí mismo, en su propia capacidad, más que en Jesús. Por eso hace las declaraciones que hace y por eso niega lo que está negando en este momento frente a la declaración de esta mujer. Mostró en realidad quién era él. No era tan fuerte como había proclamado, era exactamente como Jesús había dicho, no como Pedro había dicho. En el momento de la prueba estaba manifestando la gloria de Jesús y su majestad. Jesús, en el momento de la prueba, está manifestando su gloria y su majestad al no ser movido por la presión que habían sometido sobre él. Pero Pedro estaba siendo zarandeado, igual que todos los demás discípulos. Ninguno se pudo sostener en pie. El único que estaba en pie, soberano, justo, perfecto, santo e inocente, era Jesucristo. Nadie más, nadie más. Cuando era la hora de orar, Pedro se había quedado dormido y ahora estaba cayendo en tentación. Acaba de mentir, está negando toda relación con Jesús. Como dicen en México también, ahí tengo mi diccionario mexicano, está mostrando el cobre. Se está viendo lo que es. Jeremías 17:9 dice: más engañoso que todos el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Todos somos sometidos a diferentes pruebas. Satanás está obrando detrás del telón en nuestras vidas. Él obra en contra de los hijos de Dios. Y llegan momentos en que somos confrontados. ¿Pero qué sucede cuando llegan los momentos de confrontación? ¿Hay que salir huyendo? No, son oportunidades para demostrar verdaderamente quiénes somos, de qué estamos hechos, cuál es la obra de Cristo en nosotros en un momento de la presión. Muchos matrimonios pasan por esto. Hay momentos intensos de presión. La clase de matrimonios, necesitamos cubrir esto. Y ahí es donde sale lo que realmente está en el corazón y después decimos: no quise decirlo. Sí quiso decirlo. Si lo dijo es porque lo traía en el corazón. Si salió es porque ya estaba en el corazón. Y la presión simplemente permitió que saliera. Es lo que es. Eso es lo que está pasando con Pedro. Y en la presión la oportunidad de demostrar qué es lo que hay dentro del creyente. El apóstol Pablo habla de esto constantemente. Él dice: en Cristo todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo soy más que vencedor. Para mí vivir es Cristo, el morir es ganancia. Todo el tiempo habla de Cristo, de Cristo. Pablo no hallaba otra identidad más que en Cristo. Pero Pedro no la ha encontrado todavía. Pablo ora que los creyentes se fortalezcan en el poder de Dios, en todo el poder de Dios, el poder que obró también en Cristo Jesús cuando lo resucitó de los muertos. Oramos ahora juntos, Señor, que crezcamos en el conocimiento verdadero del Señor Jesucristo. Pedro no ha conocido completamente quién es Jesucristo, porque no ha prestado atención a las palabras del Señor Jesucristo. Pedro estaba muy confiado, pensando que él no podía caer, tan confiado que no oró cuando Jesús le dijo que lo hiciera, tan confiado que pensó que podía observar qué pasaba con Jesús sin ser atrapado en esa corriente. Dice el apóstol Pablo en otro texto que el que crea que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Somos susceptibles a caer, todos nosotros somos susceptibles a caer. Pedro era el más fuerte de los discípulos. Y empezó a desboronarse aquí. Segunda etapa, segundo punto. Verso 71 de Mateo 26. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: Este estaba con Jesús en Nazareno. Parece que Pedro pensó que esto había terminado y de repente otra lo mira. Y dice, este estaba con Jesús en Nazareno. Y nos movemos a la segunda etapa de la negación de Pedro. Dice que él se había movido del lugar, salió al portal. Todavía tiene acceso a ver a Jesús. Parece que lo está viendo por una ventana. Esos patios tenían ventanas sin vidrio, sin nada de eso, que se podía ver al otro lado. No ha perdido de vista al Señor Jesús. Pero también los que están allí no han perdido la vista de él, especialmente las mujeres. No le pierden la vista. Y otro sirviente también lo identifica y dice que los que estaban allí lo están identificando. Por más que trata de pasar desapercibido, es notable su presencia. Y esta mujer se encarga de que todos sepan que este también estaba con Jesús el Nazareno. Yo creo que de entre las mejores personas para anunciar algo están las mujeres. Por la emoción que pueden poner. Por la entrega con que lo pueden hacer. Hay hombres que lo pueden hacer muy bien. Pero yo creo que estas mujeres estaban haciendo un buen trabajo. Y también están haciendo un buen trabajo en referirse a Jesús con menosprecio. Y asimismo conectan a Pedro con el menospreciado, con el que está en la silla de los acusados, al que a este punto ha sido ya condenado a muerte. Ya lo han declarado blasfemo al Señor Jesús, aunque ellos son los que están blasfemando contra él. Y en medio de todo este alboroto, Pedro es expuesto una vez más. De nuevo Pedro está siendo examinado. La presión aumenta y es hora de responder de nuevo. Otra vez, Pedro no se lo esperaba, está siendo sorprendido de nuevo. De seguro asumió que la primera tormenta se había terminado con la primera negación, que ya había calmado lo que estaba sucediendo a su alrededor, pero era solamente el comienzo y se encuentra de nuevo en la misma situación. Y el verso 72 de Mateo 26 nos da la respuesta. Y otra vez, él lo negó, pero algo cambió aquí. Primero dice, yo no sé, yo no lo conozco, yo no soy. Pero ahora dice, ahora lo negó con juramento. Dijo, yo no conozco a ese hombre. Está usando términos despectivos, menosprecio, para referirse al Señor Jesús. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Porque así como son ellos, así va a hablar él después. Pedro está hablando ya como ellos. Es una negación más marcada la que hace. Es mucho más marcada. Esta vez, la primera vez ella hace una afirmación, la segunda vez él está haciendo la afirmación y lo hace con un juramento. Este juramento se refiere a decir algo así parecido. Juro por Dios. Y si no es verdad lo que estoy jurando, que caiga maldición sobre mí. Yo no sé si has escuchado personas que hablan y dicen, te lo juro que es verdad. Y digo, Pedro, ¿tienen que jurar? Porque su mentira es tan fuerte que tienen que jurar para que los puedan escuchar. Pedro está jurando a este punto. Se rebajó más todavía. Dice, yo no conozco a ese hombre. Esto se está llevando a cabo en voz alta. Es un tono fuerte, elevado. Y tiene que contestar no solo a la mujer que lo está exponiendo, sino al grupo frente al cual es expuesto y por segunda vez. Más personas saben ahora. No puede irse del lugar porque va a levantar sospechas. Se había movido hacia el portal, tal vez queriendo estar más cerca de la puerta en caso de que tuviera que irse. La situación se está complicando más. La presión aumenta. Es completamente inesperado lo que sucede. Y de manera momentánea y sin pensarlo otra vez, solamente está contestando para mostrar lo que él es. Igual como los otros discípulos. Ha negado al Señor no solo una, pero dos veces. Y ahora se ha referido a Jesús como ese hombre. Ese hombre. Yo creo que Jesús está escuchando esto. Yo creo que Jesús está cerca lo suficiente por esa razón. Porque dice que Pedro está siguiendo a Jesús a cierta distancia porque quiere ver lo que está pasando. Es de noche, ellos no tienen electricidad, no tienen lo que nosotros tenemos. La distancia que se puede ver de noche es muy corta con luz que no es artificial. Yo creo que Jesús sabe lo que está pasando aquí. Y esto es un altercado. Las voces se levantan, las palabras van y vienen. Y Mateo, al igual que los otros evangelistas, muestran lo más sobresaliente, lo que definió todo el argumento, no todas las palabras que se dijeron. Y es el juramento de Pedro y el uso de palabras despectivas cuando se refiere a Jesús como ese hombre. Tercero, vámonos a la tercera etapa de la negación. Verso 73 dice: y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Ahora más gente se está uniendo a decir quién es Pedro. Lucas dice que había pasado como una hora después de la segunda negación. Es decir, Pedro había estado 2 o 3 horas allí con estos hombres. Y aquí han llegado a las 3 de la mañana, donde Jesucristo está siendo golpeado, escupido, maltratado. Ya es lo más intenso del menosprecio sobre el Señor Jesucristo. Juan dice que uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? En Juan 18:26. Hay testigos que lo están reconociendo. Marcos dice que a Pedro lo identificaron como Galileo y el acento lo delataba. Quiere decir que Pedro estaba participando de la conversación, porque si el acento lo delataba, él estaba hablando con ellos. ¿Y de qué estaba hablando? ¿Del reino de Dios? No. Pedro estaba hablando de lo que ellos estaban hablando. Por tercera vez es puesto a prueba. Pedro es examinado una vez más. De nuevo había pasado ya una hora, es decir, que con el juramento que había hecho, Pedro pensaba: ya con ese juramento, ya con la declaración de ese hombre, ya esta gente va a creer que yo no soy quien ellos dicen que yo soy, aunque yo soy. Ya no le iban a molestar más, no se lo esperaba, pero por tercera vez es sorprendido, la presión aumenta y es cuando verdaderamente se conoce a la persona de Pedro, y él responde en el verso 74. En la primera vez dijo: yo no lo conozco, yo no soy. La segunda vez dijo un juramento, dijo: yo no soy, yo no sé quién es ese hombre. Y la tercera vez dice que él comenzó a maldecir y a jurar, y a decir: yo no conozco a ese hombre. Obviamente Mateo no escribe las maldiciones, no escribe los juramentos, ni los otros evangelistas. ¿Por qué harían tal cosa? Pero es horrendo lo que está sucediendo aquí. Lo que está saliendo de los labios de Pedro es horrendo. Maldiciendo, jurando. Sigue mostrando más profundo cómo está su corazón. Y ahora no solo sigue jurando, pero también maldice. De todos los que están presentes en ese lugar, Pedro es el peor de todos. Porque Pedro conoce la verdad. Es el que más sabe, el que más conoce, el que más cerca ha estado de Jesús y el que más puede ofender al Señor Jesucristo, más que ninguno de los que están allí, es Pedro. Es horrendo lo que está sucediendo aquí. Y esto es un altercado, es un intercambio de palabras, una discusión agitada, las voces se están levantando. Pero la de Pedro es más notable que cualquiera de los que están allí. Porque él tiene que convencer a toda esa gente que él no es quien él es. Tiene que estar seguro de que lo logra. Mientras tanto, Jesús está siendo escupido en el rostro. Se están burlando de él cuando le cubren los ojos, lo golpean y le dicen: profetízanos, ¿quién te golpeó? Su cara está ensangrentada, de seguro ha comenzado la hinchazón debido a los golpes, los ojos moreteados. Jesús ha sido examinado y permanece inocente, verdadero, completamente sometido a la voluntad del Padre, indefenso como un cordero que va rumbo al matadero, callado, sufriendo el castigo de sus agresores. Por el otro lado, en la misma hacienda, Pedro se está defendiendo, está levantando la voz, ha mentido ya 3 veces, ha juramentado y ahora está maldiciendo y asegurando que no conoce a ese hombre. Y dice la palabra que al instante un gallo cantó. El reloj llegó a su punto de su cumplimiento y el gallo cantó. Son las 3 de la mañana. El tiempo predicho por Jesús llegó a su cumplimiento. Si un discípulo niega a Jesús una vez, y no se arrepiente, la segunda vez se va más abajo. Y si no se arrepiente, la tercera vez se va más abajo. Y la palabra claramente habla que cuando un discípulo de Cristo peca, necesita correr con el Señor y no esperar. El pecado no espera. O usted mata al pecado o el pecado le mata a usted. Cuando un discípulo quiere pasar por incógnito, como si no fuera un discípulo de Cristo, cuando en su trabajo, en el medio que se mueve, no habla de Cristo, no profesa a Cristo, no presenta la palabra, tiene Jesús, como Pedro lo está haciendo aquí. Yo creo que este texto nos habla a nosotros el día de hoy. Y el gallo cantó al instante, cuando Pedro termina de decir sus maldiciones y sus juramentos y su negación, canta el gallo. Son las 3 de la mañana. Y vamos a mirar la conclusión, punto 4. Que aquí es donde el texto nos está conduciendo paso a paso. Es un crescendo, se llama eso en música. Está aumentando, es cuando llega a la cúspide, arriba en la montaña. Y aquí es donde se desarrolla todo lo que está sucediendo aquí, se aclara todo con lo que sucede aquí. Punto 4, una mirada de restauración, pero quiero que vayamos a Lucas 22:61, porque Mateo no nos da este detalle. Lucas 22:61. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro recordó la palabra del Señor. Como le había dicho antes que el gallo cante, hoy me negarás 3 veces. Solo Lucas da ese detalle. Jesús ya le había dicho a Pedro que él había orado para que su fe no fallara. También le dijo que una vez que fuera restaurado, fortalecería a sus hermanos, los demás discípulos. Así que la mirada de Jesús no es una mirada condenadora. Yo no creo que Jesús lo está mirando queriéndole decir, te dije, ¿ves? Te dije. Yo no creo que es eso lo que viene de Jesús en su mirada. No creo que es una mirada de Jesús mirándolo como con menosprecio. Tampoco. Aunque Jesús estaba bajo presión aplastadora, Él está mirando a Pedro con amor. Jesús nunca dejó de amar a sus discípulos. Es una mirada llena de compasión y de misericordia. El Evangelio de Juan dice, los que el Padre me dio, nadie los arrebatará de mi mano. También dice Juan que los amó hasta el final. Esta era la última mirada que Pedro vería de Jesús antes de su muerte, la última. Nadie podía mirar a Pedro de la misma manera. Nadie podía penetrar hasta lo más profundo de su alma como lo estaba haciendo el Señor Jesús con la mirada que le está dando. Una mirada llena de amor. Es Dios mirando a un pecador. Jesús está a punto de morir por sus mentiras, por su negación, por sus juramentos, por las maldiciones que Pedro está diciendo. Pero Jesús lo está amando. Jesús está manifestando todo el amor de Dios a Pedro. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mira con amor al pecador. Romanos 5:8 dice, en esto conocemos el amor, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pedro no merece que Jesús muera por él. Usted no merece que Jesús haya muerto por usted ni yo. Pero así es el amor de Dios, inmerecido para todas las personas. Pedro maldiciendo, jurando, menospreciando a Jesús en voz alta, Jesucristo lo oye, pero Pedro es el objeto del amor de Jesús. Pedro pensaba que él amaba a Jesús, pero se acaba de dar cuenta que Jesús es el que lo ama a él. Y dice Mateo en el verso 75 del capítulo 26, y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Exactamente como Jesús le dijo que sería, así fue. Al detalle, sin práctica, sin esperarlo, Pedro era el protagonista de esta tragedia. Acaba de negar 3 veces a su Señor públicamente y a todo pulmón. Había declarado que no lo conocía. Completamente opuesto a lo arrogante que él mismo se había presentado unas horas antes cuando dijo: nunca te dejaré, aunque tenga que morir, no te negaré. Lo maravilloso del amor de Dios no es que usted ame a Dios, es que Dios le ama a usted. Lo maravilloso en la salvación de una persona no es que esa persona haya creído en Dios, es que Dios se haya detenido para mirar a esa persona. Eso es lo maravilloso. El único inocente, el único verdadero, el único fiel es Jesús. Y con una mirada de Jesús, Pedro había entendido lo que por 3 años no pudo cuando caminó con él. Pedro necesitaba ser salvo de sus pecados. Su mejor esfuerzo, su mejor acto, lo había puesto a la luz en aquella noche, una noche muy oscura. Pedro tenía que haber escuchado las palabras de Jesús, pero no había escuchado. Él había escuchado sus propias palabras. Pedro tenía que haber orado, pero no había orado, se había ido a dormir. Pedro tenía que haber confiado en Jesús, pero no había confiado en él, sino que confió en su espada cuando le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Pedro tenía que confiar en la promesa del Señor de su oración y confesarlo, pero lo había negado. Pedro necesitaba de la salvación que Dios le ofrecía a través del sacrificio de Jesús. Pero Jesús no lo está condenando, lo ama. Y lo ama tanto, al punto de estar dispuesto a continuar siendo humillado y aún llegar a la muerte y muerte de cruz por el amor de uno de sus discípulos. Así le ha amado el Señor a usted. Seguramente así ha hecho usted más de una vez con el Señor. Tal vez no en la misma circunstancia, seguramente en otras circunstancias. Cuando el Señor lo ha mirado a usted, no lo ha rechazado, no lo ha juzgado, lo ha amado. Y le ha alcanzado para que usted venga. Él le ha invitado. Para Pedro fue suficiente una mirada de Jesús. Jesús no tenía nada que decir. Él ya había dicho lo que debía decir. Y Pedro entendió. Pedro entendió. Pedro, bajo la presión, ha mostrado ser un hombre capaz de negar al Señor Jesús, ser un hombre capaz de maldecir, ser un hombre capaz de decir juramentos usando en vano el nombre de Dios contra sí mismo. Pero este momento de la mirada del Señor Jesucristo es el que nos deja ver verdaderamente hasta lo más profundo de Pedro. Podemos ver lo que sale de él, lo que Cristo ha hecho en su vida. Pedro sale afuera, llora amargamente, y esto nos deja ver que era un verdadero creyente, que no abandonó a su fe, que no dejó completamente a su Señor, aunque cayó una y otra vez. Pedro permanece en la fe. Jesucristo lo está restaurando a él allí. Pedro se ha dado cuenta que él ha dejado al Señor a un lado, que él era culpable. Quería verse como inocente. Jesús era el inocente. Pero la mirada de Jesús le ayuda a Pedro a notar su condición. Dice Isaías: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Isaías 6:5. Soy un hombre muerto, no soy nada porque he visto al Rey. En el caso de Pedro, el Rey ha visto a Pedro. Y Pedro supo quién era él y la necesidad que tenía. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Amargamente, esa palabra en griego quiere decir de manera desesperada, con agonía. Es un llanto lleno de agonía. Estaba completamente desvanecido. No quedaba nada más. Era el final de Pedro. Sus palabras ya no tenían valor, sus acciones no eran necesitadas, sus intenciones habían probado ser vanas. Pedro estaba arrepentido, su llanto es genuino, es profundo, es desde adentro, su alma está traspasada completamente por el amor del Señor Jesucristo. Muy diferente cuando miramos a Judas, muy diferente. Judas obró premeditadamente, con malicia. Su pecado era intencional y planeado. Y la Escritura dice más adelante que sintió remordimiento, no arrepentimiento. Y fue y se ahorcó. Nunca se arrepintió. Nunca vino Jesús. Murió en sus pecados. Murió condenado y está en el infierno y va al lago de fuego más adelante. Pedro no premeditó su pecado. Pedro, bajo presión, simplemente sacó lo que tenía en su corazón. Negó a Jesús, pero después se arrepintió de corazón porque había sido restaurado. Él era un verdadero creyente y prevaleció. Después de aquí ya no es mencionado Pedro hasta después de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero en Juan 21, 15 al 21 sucede algo bien interesante después de que el Señor Jesucristo resucita. Y quiero que miremos ese texto porque yo creo que hay una conexión con las tres veces que Pedro negó al Señor Jesús. Juan 21, 15 al 21 dice: entonces, cuando había acabado de desayunar, Jesús dijo, aquí Jesús ya ha resucitado a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta a mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Tres veces le permitió que expresara su amor. Y yo creo porque tres veces Pedro expresó su rechazo por el Señor antes. Jesucristo restaura completamente. Y esto nos deja ver que el Señor nunca abandona a ninguno de sus hijos. No importa, miren, no importa lo que haya sucedido en su vida, no importa qué tanto usted se haya alejado del Señor, si usted está en Cristo, Él no lo abandona. Si usted está en Cristo, Cristo está orando por usted. Si usted está en Cristo, la mirada del Señor está sobre usted. Y es una mirada de amor para restaurarle, para fortalecerle. Y como Pedro, usted se va a sentir la persona más miserable en la faz de la tierra cuando usted niega al Señor Jesucristo. No va a encontrar su lugar hasta que regresa al Señor y es restaurado por Él. Este mismo Pedro, que había negado tres veces al Señor, después fue restaurado, escribió lo siguiente. Mire, primera de Pedro 1, 3 al 9. Me sorprende lo que Pedro dice aquí, pero cuando leo esto en el contexto de lo que Pedro hizo allá, cuando Jesucristo está siendo juzgado injustamente, todavía resalta más lo que Pedro está diciendo aquí en primera de Pedro 1 del 3 al 9. Nomás queremos prestar atención a las afirmaciones que él hace, porque este no es nuestro texto de estudio, pero dice Pedro: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, ¿ustedes creen que él experimentó la misericordia del Señor? Su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Pedro sabe que la esperanza nunca murió, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Una seguridad total que sois protegidos por el poder de Dios. Pedro, completamente transformado, ya no está hablando de él protegerse, ya no está hablando de él tomar la espada, ya no está hablando de él declarar que nunca va a fallar. Está centrado cuando dice en el verso 5 que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. ¡Wow! ¡Wow! Lo que Pedro dice aquí es completamente, completamente diferente a lo que él experimentó cuando negó al Señor Jesucristo. Y está afirmando que el creyente es protegido por el poder de Dios. Es garantizado en la esperanza dada por Dios, por lo que Dios ha preparado para él. Que es probado en su fe con sufrimientos, pero es algo temporal. Y su fe, que es más valiosa que el oro, va a ser probada y va a ser fortalecida. Eso es lo que pasó con él cuando él negó al Señor y el Señor lo restauró. Cuando Pedro lloró amargamente es porque el Señor nunca lo abandonó a él. Nunca lo abandonó. El Señor nunca le va a abandonar a usted. No importa lo que pase, no importa lo que haya sucedido, usted puede confiar plenamente en el Señor. El centro de la historia no es Pedro, es Jesús. Es la mirada de Jesús, es todo lo que define esta historia. Es Jesús. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos delante del Señor? Señor, gracias una vez más por tu palabra, por tu bendita palabra, por tu preciosa palabra. Por esto que Mateo escribió de lo que él fue testigo y tu Espíritu le ayudó a recordar y aún saber los detalles que él no conocía y ponerlos en este Evangelio. Lo mismo Juan y Marcos y Lucas. Y ahora nosotros vamos allí sabiendo que estamos leyendo la verdad, sabiendo que nos hemos transportado 2000 años atrás y hemos experimentado un poco de lo que Pedro vivió en este evento. En esta noche tan oscura en su vida y tan oscura en la historia de la humanidad. Gracias, Señor, por la restauración de Pedro, por el amor que tú mostraste, por él, por esa mirada, Señor. Esto no tiene que decir mucho. Ya hemos visto tu vida desde que naces, cómo creces, lo que haces por 3 años. Sanando, amando, mostrando misericordia, compasión, paciencia, gracia, bondad. Y aquí mostrando una mansedumbre que solo tú puedes mostrar, Señor. Y un amor como es afirmado por todos lados. Un jesed, un amor que nunca cambia. Un amor que permanece para siempre. Una misericordia que se renueva cada mañana. Y ahí está toda concentrada en esa mirada cuando tú miras a Pedro a los ojos. Gracias, Señor. Perdónanos cuando nosotros hemos fallado, cuando nosotros hemos tomado ese lugar de negarte, al no decir, al no hablar, al no orar, al no ir, al no llamar, al no escribir, al no hacer. O tal vez hacernos como la gente no te conoce a ti, está en el trabajo hoy. Los llamamos nuestros amigos. Comemos con ellos, hablamos con ellos, hablamos como ellos. No que no podamos tener conocidos allí, pero no podemos tener comunión con las tinieblas. Pedro la tuvo y falló. Y falló malamente, Señor. El creyente tiene que ser luz donde quiera que está. De lo contrario, termina negando a su Señor. No queremos hacer eso. Y te pedimos perdón cuando ha sucedido y te damos gracias porque tú nos restauras. Y oramos, Señor, que todos aquí, toda la iglesia, responda a este llamado de amor que tú presentas a venir a ti, a confesar sus pecados. Y saber que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y tener esa seguridad que nuestra fe, si es salvífica, nunca va a fallar, siempre va a permanecer, aunque caigamos, siempre va a permanecer. Señor, oro por las personas que no te conocen, que no están en Cristo, que no tienen seguridad de la que habla Pedro en 1 de Pedro 1, de la vida eterna, que no saben qué pasaría si mueren hoy, o a lo mejor sí saben y no es contigo. Pido, Señor, por la fe en sus corazones, como un regalo que viene de ti, por la convicción en sus almas que da el Espíritu para arrepentirse de sus pecados y confesarlos. Padre, por una entrega total para venir a tus pies, abrazarte, declararte como Señor y Salvador de sus vidas, como el que nunca les va a abandonar. Que así sea, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos las gracias, y a ti la gloria y la honra, Señor. Amén y amén.